Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos aquí listos con Dani Marulanda. Kenny Garay anda de licencia por el Mar Caribe. Ya volverá con nosotros la próxima semana. Todos sus fans y sus fans mujeres. Tiene muchas mujeres fans, Kenny Garay. Y hoy tenemos de invitado especial a un auditor estrella, auditor excelencia, nuevamente Juan Betancourt. Se ha ganado las medallas para estar con nosotros aquí acompañándonos. Así que, Dani Marulanda, ¿cómo está, hombre? ¿A qué episodio llegamos de este podcast?
¿Qué tal, Andrés? Un abrazo muy especial para Juan y para todos nuestros oyentes. Le cuento que muy feliz en este episodio 917 porque el fin de semana en Colombia se podrá ver en directo los 6 juegos de los playoffs de la NFL.
Los 6
todos
juegos
en la televisión.
¿Quién los transmite? Cuente.
ESPN. Así
en
es.
Colombia. ¿Y América ESPN? Latina será igual. Usted que está atento a todo el tema de transmisiones para América Latina.
¿Todos por ESPN? En Argentina, en Chile. Sí, todos por ESPN.
Y Star Plus. La plataforma Star, streaming.
Exactamente.
Perfecto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Saludos a Juan Betancourt en también cerca, bueno, mire este contacto, Santiago Yarumal El Retiro. Hola, Juan, ¿cómo anda, hermano?
Sí, buenas, Andrés, buenas, Dani, a Kenneth donde esté, también un saludo.
Mar Caribe.
Y sí, playoffs con NBA, de NFL y con Monday Night. O sea,
¿Usted abre el granero el fin de semana o lo cierra para ver los 6 juegos, todos los juegos?
No, el día domingo es el día de asueto, ese día solamente se dedica uno a rascarse el ombligo.
Y el sábado, como dice Garay, con un ojo en el gato y otro en el garabato.
Sí, señor, desde las 4 de la tarde que es el primer juego.
Perfecto, señor. Bueno, muy bien. Empezamos hablando de NFL porque hay una previa interesantísima con todos los juegos del fin de semana y que sea Dani Marulanda primero hablando de Derek Carr. Se va de los Raiders, Dani.
Definitivamente, Andrés, se ha despedido ya oficialmente de la organización de los Raiders. 9 años con este equipo, con esta organización. No pudo llegar ni siquiera a una final de conferencia. Pues yo creo que él se va realmente muy decaído porque pensaban que con este jugador y los Raiders, algunos jugadores, podían llegar más lejos en su historial con esta franquicia. Y es un jugador interesante para algunos otros equipos. Hoy tiene un mercado bien abierto y grande, Derek Carr, para ir a reforzar en el 2023 un nuevo equipo. Entonces, vamos a ver si ellos le van a apostar a un jugador de draft o qué intentarán hacer, porque realmente es una posición muy importante ahora para los Raiders al irse Derek Carr.
Bueno, estoy leyendo
venga,
en una...
Andrés,
sí, hágale, tranquilo, Juan.
Pues, no sé. En su momento más estelar, Derek Carr, o sea, cuando estaba en el prime de su carrera con los Raiders, se lesionó, tuvo una fractura y recordemos que tuvo que en un juego de playoffs y hasta ahí nunca más volvió el señor Derek Carr. Uh-huh.
Sí. No, les contaba que estoy leyendo en una cuenta de Twitter, aquí medio traduciendo de inglés, dice lo siguiente: gracias a todos por su apoyo y preocupación sobre mis lesiones. Quiero darles información actualizada en momentos en que estoy en el proceso de recuperación. Sufrí un esguince de segundo grado, casi de tercero, en liga. Ligamento cruzado posterior, hay todavía inflamación alrededor de mi rodilla que sigue inestable. ¿Quién escribe? Un señor que se llama Lamar Jackson, de los Ravens de Baltimore. Dani, ya no va más con los Ravens.
Con toda esa declaración que ha manifestado Lamar Jackson, es ya fijo que no va a jugar este fin de semana con los Ravens en la postemporada. Y si el equipo pierde, ahí queda la pregunta: ¿sería la última vez que se vio a Lamar Jackson perteneciendo a la organización de los Ravens? Porque reiteramos, él no llegó este año a un acuerdo porque estaba en su último año de contrato con el equipo, en sus tratativas como novato, desde que lo firmaron hace 4 temporadas, y es un jugador muy interesante. Ese sí abriría un mercado para muchos equipos en caso de que no llegue a un acuerdo laboral con la franquicia de Baltimore, ahora que no va a estar, reiteramos, en este fin de semana de postemporada con Baltimore.
Dani, y en caso tal de que Tua no siga con Miami, ¿cuál le gustaría ver más, a Lamar o a Derek Carr?
La gran pregunta.
Esa pregunta yo se la hice el lunes a Garay. Garay, sí. Si Garay dijo que estaría contento, le gustaría que llegue Lamar. ¿Usted se imagina?
Pero dice que se lesiona mucho.
Lamar, no, pero es un jugador muy interesante. A ver, yo todavía esperaría a Tua este 2023.
Sí. Se le da un año más de gracia. Claro. Usted le da un año de gracia.
Él está todavía bajo un año más de contrato. Claro. O sea, él se le acaba el contrato en diciembre de este 2023. Bueno, o si llega Miami en el próximo, la próxima temporada a los playoffs, hasta que lleguen a los playoffs. Es más, hasta mayo tiene una opción de que le extiendan una opción de un quinto año en el 2024. Y de ahí no más. O sea, hay que ser claros. Esperando que Tua vuelva a jugar en la NFL, que es que todavía no lo sabemos. Si Tua va a jugar nuevamente, yo diría en Miami. Tengámoslo en ese momento porque está bajo contrato y tiene este año 2023 para demostrar si realmente va a ser el hombre que se va a quedar muchos años en Miami. Si no, ahí sí entraría a buscar, no sé si un quarterback ya consolidado, sino uno del draft del 2024, porque en el draft del 2024, mi estimado Juan, hay quarterbacks con prospectos muy interesantes. Entonces, yo por eso no me alarmaría tanto en caso de lo que vaya a pasar con Tua.
Pero entonces vuelve el perro a morderse la cola, a buscar otro quarterback en Miami, volver a gastar draft en
pero si Tua pero qué podemos hacer si Tua no, es que Tua jugó en tres años,
no ha dado la talla,
una
dice
temporada
usted
completa. No ha dado la talla, es porque ni siquiera ha mantenido una temporada completa. Es muy difícil tener, o sea, ¿cómo le vas a pagar 40 millones de dólares a un jugador? Lo que nos decía Garay esta semana, costo-beneficio, cuánto puedes jugar, cuánto puedes aportar a un equipo, pero si ni siquiera vas a estar en todos los partidos, no pueden hacer una inversión de ese tipo, lamentablemente. Entonces, por eso ojalá Tua se recuperara y que tuviese un brillante 2023, pero eso solo el tiempo lo dirá.
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, Marulanda y Betancur, atención a esto. Tenemos 6 juegos fin de semana, 2 el sábado. Tenemos también 4 el domingo, 2 el domingo y 1 el lunes. Los comodines. Entonces yo sí quiero, hagamos aquí tips ganadores, ayudémosle a apostadores, ¿le parece? Ya que esta semana no los incluyen en las apuestas de la pelota de cristal de BetPlay, el otro podcast. Ayúdenme ustedes. 49ers Seahawks. Porque ¿a quién le voy?
A ver, démosle Juan, el paso en primer lugar a Juan, porque nosotros ya más o menos manifestamos a Juan qué nos opina. Sí.
San Francisco Seattle.
Depende cómo esté Christian McCaffrey. O sea, ese es el clave ahí en ese equipo de San Francisco. Favorito San Francisco.
San Francisco. También Dani, ¿no? Usted lo de favorito, ¿verdad?
Es que en las casas de apuestas está incluso para un marcador abultado. Uh-huh. O sea, 10 puntos de ventaja en favor de San Francisco.
Bueno, muy bien. Ese juego se hará en la tarde, mañana, sábado, 16. Las 4:30 empezamos a comer palomitas, crispetas, cabritas, con buena bebida, buena cerveza. Bueno, después, en la noche, tenemos a las 28 horas, hora del este de los Estados Unidos, Jacksonville y los Chargers de Los Ángeles. A ver, Juan.
Trevor Lawrence. Chargers llegar con varias bajas. Tuvieron jugadores que cayeron muy golpeados el pasado fin de semana y me gusta Jaguars.
¿Usted también está con Jaguars para las apuestas?
No. Ese es el juego más nivelado de todos, Andrés. Es el juego más nivelado, incluso para las casas de apuestas. El favorito son los Chargers por 1.5. Pero Juan tiene mucha razón en que si no están los jugadores al 100% físicamente, sobre todo el caso de Mike Williams, que van a esperar hasta el momento del partido, unas horas antes, para ver si va a poder jugar. Si él juega, miren ese detalle, cuando él ha jugado, Allen y Herbert, cuando los tres han jugado, los Chargers han ganado todos sus partidos. Entonces, yo espero que juegue y que Herbert vuelva a demostrar ese brazo enorme que tiene y que los Chargers puedan ganar ese partido frente a los Jaguars.
Mire, le tengo, BetPlay lo tiene en 1.73 a Los Ángeles y a Jacksonville en 2.21, es decir, más favorito en Colombia.
Claro.
Los Ángeles Chargers, en esta casa de apuestas muy popular, aquí haciendo una alianza aquí con la pelota de cristal. Vámonos al domingo.
Pero el domingo, si quieres saltamos del partido del mediodía.
No, ¿por qué? Entonces que diga Betancur.
Ah, bueno.
No, una de la tarde.
Dele Juan. Dele Juan.
Bueno, Bills Dolphins en Buffalo. Bills. A ver, Juan, ¿qué está viendo?
Los Bills. No, pues, a ver, por ahí salió el meme, las páginas de memes. No he visto una foto icónica de una selección sub-17 de baloncesto de los Estados Unidos cuando iba a enfrentar a una sub-17 de El Salvador.
El Salvador.
Salieron con las caritas, exactamente. Salieron las de Estados Unidos con las caritas de los Bills y las de El Salvador con los casquitos de los Dolphins. Más o menos está así la cosa.
Es que esa imagen se volvió viral, Andrés, porque era un evento juvenil clasificatorio y las niñas de El Salvador, sin mentir, le llegan a la cintura a las niñas de Estados Unidos.
Sí, así es. Una paliza
ninguna
le pegaron.
Entonces, los hombres.
Exacto. Sí. Antes yo no sé cómo le anotaron como 14 puntos las niñas de El Salvador a las chicas de Estados Unidos. Sí, eso sí fue un milagro. Bueno. Entonces, yo voy también por el mismo lado. O sea, es que, a ver, cuando usted ve a Miami que va a jugar con el tercer quarterback, cuando no tiene los dos lineros derechos titulares, cuando no tiene el tackle izquierdo titular, cuando no tiene el running back titular, cuando en la temporada no ha tenido un liniero defensivo titular y un cornerback de titular. O sea, hablamos de 8 jugadores titulares del equipo y se van a enfrentar frente a Buffalo. Ajá. Pues que se echen la bendición, sí, sí, se arrepientan de todos los pecados y salgan, mejor dicho, hagan su jugado, diviértanse, que tranquilos, que pues no, sí, nadie los va a fustigar si sí, el resultado es muy abultado, pero sería muy difícil obviamente que Miami diera la sorpresa.
Y sumarle a eso, Dani, que pues la buena campaña, sí, el buen equipo que es Buffalo y el impulso, sí, anímico que da,
claro,
la gente jugar por, la situación de Damar, la situación, ¿no?, de Damar. Claro.
Claro. Bueno, y mire, pero mire, si usted le tiene fe a los Dolphins, le puede ir bien. Tengo en mi casa de apuestas, mi favorita, está en 750, es decir, si yo le meto 10 mil pesitos, me gano 75 mil apostándole a los Dolphins. Es que, en Colombia.
Andrés, ah, en las casas de apuestas de Las Vegas, el favorito son los Bills por 13 puntos y medio. O sea, eso es una paliza.
Una paliza.
O sea, perder por tantos puntos para los apostadores. Pero bueno,
no, usted quiere
esperemos hacer la frase maravillosa de Garay. Ojalá el lunes la dijéramos.
Sí.
Any given Sunday. Eso. Que cualquier cosa puede pasar en un domingo.
Bueno,
vamos a ver.
Bueno, hagamos más tips ganadores para... Sí. Estamos con un podcast de Casa de Apuestas. Tenemos después el juego. Este será a las 4:30, hora del este, hora de Colombia, entre los Vikings y los Giants. A ver, Dani, su favorito.
Yo sigo con los Vikings. Los Vikings no tienen la repercusión nacional ni de los fans, porque es un equipo que tiene muchos problemas en defensa, pero esa ofensiva es muy peligrosa, uh-huh, y están de locales. Y los Giants, antes yo creo que hicieron mucho con el talento que tienen en este momento. Yo voy con los Vikings de que ganen en esta ronda de comodines.
Juan, ¿usted cómo la ve?
Sí, los Vikings. Aunque hay que ver cómo se levanta Kirk Cousins.
Bueno, ¿cómo se levanta?
Porque nunca le he ido bien cuando he estado con la televisión o en horario prime.
Bueno.
Lo que tiene que lastrar.
En la nochecita, en la noche, le tengo a las 8:15, Cincinnati y Baltimore, Bengals, Ravens. Dani.
No, hoy también otra vez con los Bengals. Es que sin Lamar Jackson, ese equipo yo no le veo mucha opción de poderle derrotar a los Bengals. Además van a visitarlos y pues los Bengals han entrado en un momento más importante de 8 triunfos consecutivos en la NFL. O sea, tienen el momentum, como dicen los analistas.
Sí.
Y creo que eso los va a llevar nuevamente a estar en la otra ronda de los playoffs.
Perfecto. ¿Y usted, Juan, también ve a los Ravens?
Coincido. Joe Burrow tenía números de MVP.
Perfecto.
Es que es, y Jamar Chase también está en muy buen nivel.
Bueno, y el este juego se sigue llamando Moneda de Fútbol en playoff. El
sí, claro.
Se sigue
claro,
igual.
Sí, bueno, señor.
Partidazo. Brady contra...
El último lunes del año.
Contra sí, Dallas. Y usted decía sí, que los Cowboys nunca le han podido ganar a Brady. Nunca, nunca, Dani. En el antecedente. Sí,
y por eso me voy a ir por ahí, Andrés. Sí. Creo que esta sea la primera vez que Tom Brady pierda un partido frente a los Dallas Cowboys. Para los apostadores de Las Vegas, Dallas está favorito por 2.5.
Sí.
Es que Dallas realmente tiene un equipo bien interesante. La defensa es fuerte, su ataque dinámico con sus corredores. Pues muchas preguntas en caso a Dak Prescott, pero yo creo que Dallas le puede o tiene con qué ganarle a Tampa en este juego del lunes.
Y también, Juan, me imagino que está viendo a Dallas, que ha hecho mejor campaña.
Sí. O sea, llega con mejor... Bueno, aunque el último partido de temporada regular fue un desastre y tenía muchos titulares. Y bueno, ahí de pronto que se imponga un poco la localía, pero sí, el favorito sigue siendo Dallas.
Bueno, ahí tiene
pues. Y un último detalle, sí, un último detalle, Andrés, porque si llega a perder Tom Brady el lunes, martes a primera hora, usted va a ver esas redes inundadas de camisetas con el uniforme de Tom Brady, a ver a dónde va a llegar. Porque probablemente Tom Brady no continúe con Tampa, pero se podría ir a muchos otros equipos que sí desearían
¿todavía?
Tener uno o dos años a Tom Brady. Sí, señor. Y ahora es mucho más fácil.
¿Quiere más Brady?
Mucho más fácil. ¿Sabe por qué me parece mucho más fácil? Porque ya no tiene... Si antes con la esposa era un problema ir a entrenar, ahora sin esposa no tiene problema.
Ahora tranquilo. Sí.
Ahora está relajado, no hace su ritmo de vida.
No, pero es papá, es padre de familia, tiene que ir a atender a los niños.
Pero cómo era Andrés Quimane, ¿sabe quién estuvo visitando esta semana la práctica de Tampa Bay Buccaneers?
¿Quién?
Y obviamente a Tom Brady en especial.
Una actriz, una
su
modelo.
Amigo, el ídolo de Garay. Ajá. Daddy Yankee. Se tomó fotos allá en el entrenamiento con Tom Brady.
El hombre del barrio fino.
A mí lo que me impresiona cada vez que va alguien a visitar a Tom Brady es que Tom Brady realmente es un portento físico. Tom Brady es un jugador muy alto. No parece cuando uno lo ve jugando en la NFL, pero cuando van los seres cristianos normales que nosotros decimos, sí se ve muy diferente Tom Brady al lado de todo. Daddy Yankee se veía muy pequeño realmente al lado de Tom Brady. Y un último detalle, esos corebacks, sí. Ahorita que habló Juan de Joe Burrow. ¿Sabe que Joe Burrow, cómo estará de relajado, que sabe qué le dio por hacer esta semana?
¿Qué hizo?
Anunciar que va a invertir en tierras de sembrados.
Ah, qué bueno.
Se va a dedicar a invertir el dinero que está haciendo en la NFL. Ajá. Lo que pasa es que él es un chico muy, muy rural. Él nació en el estado de Iowa.
Campesino, entonces, diría usted, hombre de campo.
Sí, ajá. Donde él nació, en esas tierras, va a invertir dinero a futuro, pues, qué por bueno. Lo que está haciendo en la NFL.
Ah, ahí bueno. Va a generar después me dice que, también, que va a sembrar para comprarle sus productos.
Sí, nos imaginamos que maíz.
¿Maíz? Lo, ah, bueno, bien.
Trigo,
bueno,
los como, productos
como
de allá.
Decía el señor Pepe Sierra, invierta en tierra, que de eso no vuelven a hacer.
Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, lo saco de la NFL. Oiga, Juan Betancur atendiendo en el granero la suerte. Por ahí oímos, hay como una terminal de camiones por ahí cerca del granero, Juan. No,
pues sí. Sí, suena de carga y descarga también.
Descarga, por acá, sí. Entonces, perfecto, toca. Perfecto.
¿Cómo ya le llega una carga de Joe Burrow, le va a llegar una carga de frijol de cargamanto, de maíz.
¿Cómo tenemos la unidad de aguacate hoy? ¿La palta, cómo está?
Bueno, el aguacate no vendo aguacate.
Yo ¿no usted no vende aguacates? Uy, es la mejor proteína vegetal que hay.
Sí, sí, señor, tiene usted razón. Y la mayor, o sea, la mejor fuente de grasas vegetal también.
Sí.
Pero no, yo me dedico a vender canasta básica familiar y el aguacate, pues.
No está. No está. Bueno, no se le tiene. Bueno, lo que sí le tenemos es la gran victoria de ayer, partidazo en la NBA, porque de un lado, primero, no estaban las figuras, no estaba ni Jaylen Brown, ni estaba Kevin Durant, estaba lesionado, pero estaba Kyrie Irving, el amigo de Kenny, y se encargó él solo del poder ofensivo de los Celtics, de los Nets, perdón, y los Celtics sí confiaron mucho en su defensa y en Jason Tatum. 20 puntos le ganaron ayer a los Nets de Brooklyn, 109-98. Y bueno, es el. Disputaron su primer encuentro desde que perdió a Kevin Durant por una lesión de rodilla. Y no sé si le vaya a afectar la ausencia de Durant. Mire que ya empezaron a perder los Nets.
Claro. Sin Durant. No, y así sea con Durant. A mí me sorprendió, Andrés, que los últimos 9 juegos entre Celtics y los Nets, todos los ha ganado el equipo de Boston. Y eso me parece a mí que psicológicamente puede ir mermando y afectando a un equipo cuando no lo puedes vencer, porque supuestamente a futuro son de los dos contendientes más grandes que tiene el este, pero si ya llevan una racha de 9 derrotas consecutivas, eso va calando hondo en la psiquis, me parece, de los jugadores de los Nets frente a estos Celtics.
Bueno, y cuénteme de las hazañas.
Incluida una barrida en postemporada, ¿no? 4-0.
Claro, exacto, exactamente, contando esa barrida.
Exacto. Bueno, Celtics. Pero hubo más hazañas. Luka Doncic, LeBron James. Cuénteme más de más héroes NBA.
Pues ese fue un partidazo, Andrés, entre Dallas Mavericks y los Lakers de Los Ángeles. El partido se definió en doble tiempo extra. Y cuando uno va a un partido a un doble tiempo extra y está Luka Doncic, uno mismo tiene que ir a ver los numeritos. Y pues obviamente, otro triple doble de Luka Doncic con 35 puntos, 14 rebotes, 16 asistencias. Y esos amigos que usan las estadísticas de la NBA, hombre, es que esos datos, cada partido de Luka Doncic es un número más llamativo.
Increíble.
Es el único jugador que lleva 10 partidos consecutivos.
Qué bárbaro.
Haciendo esta cantidad de anotaciones que acabo de mencionar. O sea, eso ni en la época, apenas están comparando con la época de Michael Jordan cuando tenía 23 años. Es que Luka Doncic apenas tiene 23 años de edad. O sea, solo Michael Jordan hacía esa clase de números que está teniendo cada jornada en ese momento Luka Doncic. Y LeBron James, que es la contraparte del partido, también estuvo a una sola asistencia de hacer triple doble, con 24 puntos. Le faltó una asistencia, reitero, hizo 9, pero entonces fue un brillante partido, emocionante, el que se dio entre Lakers y los Mavericks. Ah, y Damian Lillard.
Ah, Damian Lillard. Sí, cuénteme, Damian, hombre, ¿cómo le ha ido al gran Lillard?
Pues aunque su equipo perdió, el equipo de los Trailblazers de Portland, él sí lució como un estelar. 50 puntos hizo él para el equipo, pero no le alcanzó su gran esfuerzo individual para poder derrotar a los Cleveland Cavaliers. Pero ahí está siempre Don Damian, siendo vital para el equipo de Portland.
Sí. Bueno, muy bien. Mire, le tengo dos de tenis antes de irnos con béisbol, ya para cerrar, porque también Juan se nos trae el dato de cómo va el béisbol profesional en Colombia, escogiendo el equipo que irá a la Serie del Caribe. Primero, pues que comienza el Abierto de Australia y Nadal no tendrá un partido fácil. Le espera un Everest en Melbourne, así lo han calificado a un muchachito que se llama Jack Draper, británico, 21 años, es 40 del mundo y viene ascendiendo fuertísimo, así que no va a ser fácil para Rafa Nadal primera ronda, así que esperemos a ver cómo le va a este hombre.
¿Viste la imagen que ya se está haciendo viral de Djokovic en el gimnasio con Diego Schwartzman, el argentino?
Cuente, ¿cómo es?
Pues usted sabe que todos siempre están entrenando en ese ambiente de camaradería. Sí. Estaba entrenando Djokovic y va pasando por su lado Diego Schwartzman. Sí. Y Djokovic, pues en su habitual simpatía, le va diciendo que mira bobo, anda pa' allá. Que mira bobo, anda pa' allá. Y pasa Schwartzman, sí. Lo mira y se ríe simplemente, haciéndole como un homenaje a la frase que dejó el amigo Lionel Messi.
Okay, a propósito del bobo.
Que mira bobo, anda pa' allá.
Oiga, el bobo, Weghorst, es un jugador, sí, del Manchester United. Sí. Aquí una comprimidita, rapidita. Viene el Besiktas, sí, y llega al United. El bobo de Messi. Ahí está jugando ya en el United. Mire cómo lo ha hecho de famoso Lionel Messi.
Ah, vea usted.
Bueno, era un paréntesis. Y la otra, hombre, el pobre Piqué no le va, sí, bien. Después de esa canción de Sion que hizo con Bizarrap. Ahora, pero ¿cómo
aquí,
le parece?
Aquí hablamos de deporte.
No, 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 bueno, entonces no le voy a meter entretenimiento. Pero 5 años le duró la Copa Davis. Porque recuerde que él era... es el máximo dirigente de Cosmos, la empresa que estaba dirigiendo o haciendo, sí, la Copa Davis. Un antiguo socio le presentó la idea de recuperar un torneo ATP en España y lo que hicieron, el nuevo formato que atrajo al principio espectadores, dinero, patrocinio, pero ahora Cosmos Tennis, ahora así se llama la empresa de Piqué, parece que no hicieron bien los cálculos y pensó que el torneo generaría más, aunque fue mucho, pero mucho fee, mucho por pagar, y la Federación de Tenis ha dicho no dan con los números, no dan las cuentas, termina el contrato y pierde entonces Cosmo, la empresa de Piqué, ya no va a hacer más la Copa Davis.
Como que en resumidas cuentas, Andrés no le pudo pagar lo que se estaba ofreciendo a los jugadores. Y si no le pagan a los jugadores lo que quieren, pues obviamente no va a haber negocio.
Exactamente. Dos de tenis que teníamos ahí guardadas y cerremos con dos de béisbol. Una primero, los robots que ya están presentes en los parques de la AAA en los Estados Unidos.
Pues coloquialmente se le va a decir robots, es simplemente el uso de la tecnología, sobre todo para los umpires. O sea, se va a tener en todos los campos de AAA. La AAA, recordamos, es la última zona, por así decirlo, o el último nivel mejor para llegar a la gran carpa de las grandes ligas, uh-huh, de Major League Baseball. Entonces ya no se va a tener que utilizar el umpire para cuando es strike, para cuando es bola, simplemente una máquina, sí, ya lo va a determinar, y por eso se dicen los robots.
Qué bueno.
Vamos a ver cómo les va con ese experimento, porque eso realmente va a quitar la polémica, claro, porque ya va a dejar la subjetividad del error humano, porque ante una máquina, pues el cuadrito que uno ve, cuando ustedes ven las transmisiones que ponen en la televisión, sí, con el cuadrito usted ve exactamente dónde va la bola. Y creo que con eso se van a aliviar muchos. Obviamente van a aparecer los románticos que van a decir que acaban con el béisbol. Pero bueno, es un detalle que poco a poco iremos ir analizando acá en nuestro espacio de la Saco del Estadio Podcast.
Bueno, Juan Betancuri, ¿cómo va la serie de Colombia, la Liga de Béisbol Colombiana, escogiendo equipo para la Serie del Caribe?
Lleva semifinal entre de Montería, los Vaqueros y los Caimanes. La va ganando el equipo de Montería 2-0. Este viernes 0. Los esperan los Tigres.
Así es, los Vaqueros de Montería frente a los Caimanes de Barranquilla, serie al mejor de 5, ya Vaqueros tiene ventaja de 2-0, está un triunfo de llegar a la final, donde están esperando tranquila y plácidamente los Tigres de Cartagena. La gran novedad es si la próxima semana cuando se juegue la final, porque el campeón va a la Serie del Caribe representando a Colombia, es si en los Tigres vamos a ver al estelar Gio Urchela.
Ah, buenísimo, que es nuevo jugador de los Angelinos. Pero venga, yo pensé que el campeón repetía y podía ir invitado así nomás, ¿no? Tiene que volver a jugar y presentarse en la Serie del Caribe como equipo colombiano. ¿El campeón no va invitado o no?
Exacto. No. Cada campeón de Series del Caribe no tiene derecho a ir directamente, sino que tiene que volver a ser campeón.
Otra vez volver a ganar en Colombia. Bueno, vamos a ver cómo le va a los barranquilleros entonces. Bien, con Juan Betancourt. Con el patrocinio del ganadero, la suerte, vea, la publicidad va gratuita. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes, hombre.
No, a usted por su participación como oyente invitado.
Buen fin de semana y que disfrute todos esos juegos.
Eso, todos esos comodines. Y el Abierto de Australia, domingo en la noche ya. Empezaron las ojeras, Dani Marulanda, desde el domingo en la noche. Sí, porque es en madrugada de Colombia y de Chile.
Que disfrute mucho esas ojeras.
las ojeras. Bien, gracias a todos también ustedes por oírlo, por darle play a este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos, con énfasis en las ligas americanas y más cuando llegan los comodines, los playoffs de la NFL. A usted muchas gracias. Y bueno, a Kenny lo esperamos también la otra semana. A sus fans no se preocupen, está tomándose una licencia unos días, tenía que hacer unas investigaciones, iba a bucear algo así en el Caribe, ¿no? Se llama. El martes nos vas a estar contando dónde andaba Kenny Garay en un barco, de estar a esta hora en el Mar Caribe, seguramente oyéndonos en este podcast que usted puede oír y compartir. Gracias a todos.